Radio San Joaquín presenta Los Especialistas, programa producido por Duocuse Sede San Joaquín, porque hay temas que solo un especialista puede explicar. Conduce la periodista Pía Castillo. Los Especialistas de Duocuse Sede San Joaquín, desde el año 2011, vecino comprometido con San Joaquín. Los Especialistas.
Así es, muy muy buenas tardes, queridas amigas, vecinas, vecinos comprometidos. Aquí estamos desde Duocuse con toda la comuna de San Joaquín, como siempre, en una fría mañana, esperando que juegue Chile contra Alemania. Obviamente ha puesto 2-0, vamos a ganar de todas maneras. ¿Cómo estás, Jaime?
Muy bien, Pía, y me adhiero a tu optimismo, ¿eh?
Sí, no, tenemos que... El optimismo se contagia, así que ahí tirándole buenas vibras, Alexis Sánchez sabe titular, así que yo tengo toda la fe, hoy día saquemos los mejores resultados para el partido Chile-Alemania.
Además
estamos
que
acá esperando el partido.
Sí, además que juega el hijo ilustre de San Joaquín ahí, don Arturo Vidal.
Exactamente, Arturito Vidal, como ahí representando a toda la comuna de San Joaquín y de todo Chile, por supuesto. Mira, Jaime, hoy día tengo un invitado muy especial que nos ha acompañado en un par de programas anteriores. Su nombre es Rodrigo Muñoz, él es el director de la carrera de técnico en energías renovables y, por supuesto, nos viene a contar algo muy ad hoc a lo que hoy día en Chile se está ya hablando mucho, el ingreso de la energía, las energías no convencionales, cómo se han implementado estas en el país, qué es lo que se vislumbra en este tema para Chile, para todos los chilenos. Y bueno, ahí nos va a estar comentando algunas cosas importantes que yo creo que va a ser de mucho interés para todos nuestros queridos auditores. Así que te dejo con Rodrigo y que tengan una linda tarde y ojalá que gritemos varios goles hoy día a las 2 de la tarde que parte el partido.
Muy bien, Pía, que esté muy bien y que tenga un muy buen fin de semana largo, ¿eh?
Ay, sí, igual para ti, Jaime, para todos los vecinos y vecinas que nos están escuchando, que lo pasen muy bien y, como siempre, aprovecho de decirles que se cuiden, obviamente si toman, no manejen y que tengan un lindo fin de semana familiar y con amigos. Así que les dejo a Rodrigo.
¿Aló?
Don Rodrigo Muñoz, ¿cómo está? Gusto en saludarlo.
Muy bien, un gusto. Aquí también esperando el partido con ansia.
Sí, también está tan optimista como la Pía, ¿no?
Sí,
2-0.
Yo creo que va a estar un poco parejo, soy más realista, la verdad. Pero confío en que Chile va a ganar.
Bueno, es lo que todos queremos.
Ya. Yeah.
Sí. Bueno, entremos en materia, Rodrigo Muñoz, director técnico en energías renovables. ¿Eh?
Correcto.
Hay una ley que es la 20.257, que correcto, yo de verdad no sé de qué se trata, y por eso le preguntamos, ¿qué es esta ley y cuál es la meta a alcanzar?
Mira, esta ley abarca todo lo asociado a lo que tiene que ver con generación renovable, pequeños medios de generación. También está asociado en este tema lo que tiene que ver con el famoso tema de net billing y todo lo que apalanca en el fondo la estrategia nacional que tiene el gobierno en términos de aquí al 2050. A ese año se espera tener un porcentaje importante de generación de energía renovable que bordea del orden del 70% y que actualmente vamos muy bien encaminados en torno a un 17%.
Ya, o sea, esa es la meta es para el 2050.
Correcto. Tenemos ¿ya? una meta. Antes, bueno, mira, la verdad es que, para serte franco, tú sabes que cada cambio de gobierno implementa políticas nuevas. Cada año se ha ido un poco aplazando esta meta, obviamente porque cada gobierno va reacomodando a la realidad actual con la que se encuentra al llegar a una administración. Entonces se han ido reformulando estas políticas energéticas y ahora la meta es aproximadamente a esos años contar con un porcentaje ya del orden del 70% de energía.
Ah, qué bueno. Bueno, y según tu opinión, ¿por qué es importante la implementación de esta ley acá en nuestro país?
Bueno, es importante ya que Chile En términos internacionales, es la vitrina actualmente de varios proyectos innovadores de generación de energía renovable y principalmente de algo que está muy en boga hoy día, que fuera de lo que es generación es el almacenamiento de esta energía, con un proyecto que se llama Valhalla. ¿Ya? Valhalla es un proyecto que se está haciendo en el norte de nuestro país.
Sí.
Y que en el fondo ha roto los esquemas en términos de innovación, porque está ocupando una condición natural del norte de nuestro país que tiene que ver con el borde costero, el cual tiene una característica de altura versus la costa que permite hacer embalses de agua muy cerca de la orilla del borde costero. Por lo tanto, lo que se está implementando es extraer agua de mar, embalsarla a altura, ya a través de alimentando bombas a través de energía fotovoltaica y posteriormente en el horario que sea necesaria esta energía que está a diferencia de potencial en altura, aprovecharla como si fuera una central hidroeléctrica, ya. La caída de esta agua en el horario en que no tenemos radiación solar, que en la noche. Entonces tenemos una gran pila, una batería disponible ahí para ser ocupada en horarios donde no tenemos radiación solar, principalmente. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Hoy día Chile es un país que va totalmente a convertirse en un referente en términos de energía renovable. Tenemos en el norte de nuestro país las mejores condiciones de radiación solar y hoy día la cantidad de proyectos eólicos también es importante. Nos estamos diversificando mucho nuestra matriz energética, por lo tanto requerimos un marco legal adecuado para esto. Entonces van de la mano estas dos cosas y ya es inevitablemente la evolución de energética en nuestro país va encaminada hacia allá.
Rodrigo, una pregunta. Cuando hablamos de energías renovables, ¿nos referimos exclusivamente a la energía solar, a la energía eólica, a la energía hídrica que tú me mencionabas, esta que se va a
Correcto.
aprovechar del agua del mar, o existen otras fuentes también?
Mira, actualmente Chile tiene desarrollo también en lo que es geotermia,
¿Ya?
¿ya? Y se está indagando el tema mareomotriz, ¿ya? Que es un medio de generación que hoy día no está siendo tan explotado, naturalmente por un tema de tecnologías disponibles a nivel nacional y donde probablemente para nuestra condición geográfica todavía no hay inversionistas interesados directamente en invertir en ese tipo de medios de generación, pero es una alternativa que está latente ahí para nosotros la mareomotriz. Tenemos un borde costero amplísimo, somos un largo país, por lo tanto yo creo que en los próximos años, cuando ya empecemos a echar mano a otros medios de generación, yo creo que va a estar ahí en la fila la mareomotriz.
Sí.
Hoy día ya nos lanzamos ya con los temas de geotermia, que obtener energía calórica del subsuelo, principalmente en sectores donde haya cordones montañosos o volcanes, podríamos decir, de cerca, y donde podemos extraer esa energía calórica para la producción de energía eléctrica. Todo esto, si nos damos cuenta, tiene que ver con la obtención o transformación desde una energía primaria, en este caso una secundaria que es la eléctrica, pero también existe una otra patita, podríamos decir, de todo este tema, que no necesariamente tiene que ver con las fuentes de energía, sino es que cómo aprovecho de manera más eficiente esta energía. Y ahí entra a jugar un papel importante un concepto que se llama cogeneración.
¿Ya?
¿Ya? La cogeneración es, en el fondo, ahí me permite aprovechar tanto aspectos para la generación eléctrica como para la generación calórica. Ya, por ejemplo, hablemos en este caso del ejemplo más clásico y típico, es de la empresa maderera. La empresa maderera, muchas en este sentido ocupan la cogeneración utilizando la biomasa, que es el desperdicio, el chipeado, todo eso que tiene que ver con los desperdicios de la madera. Se ocupan para alimentar calderas, y estas calderas calientan, en este caso, agua, ya la cual puede hacer funcionar una turbina a vapor para generar energía eléctrica, y al mismo tiempo ese calor que se genera a partir de la combustión de esta biomasa se utiliza para calentar agua en algún proceso, etcétera. Entonces, ya el 100% de esa materia prima que constituía biomasa ya se está aprovechando de dos maneras diferentes. Ya, otro caso también es el tema de las por ejemplo, empresas que se dedican a lo que tiene que ver con carnes, por ejemplo, lo que tiene que ver con cerdos. Se aprovecha en este caso los purines de los cerdos, que son las fecas de los cerdos, para la producción de biogás. Ya ahí también hay otros procesos donde una fuente de energía primaria que también es considerada, entre comillas, renovable, ya que es aprovechada tanto para producir energía calórica como para producir energía eléctrica. Entonces, independiente de que nosotros tratemos de explotar alguna fuente energética disponible en la naturaleza, nosotros también podemos sacar doble provecho de otras que están más cerca, y básicamente lo que hay que hacer es ingresar la tecnología adecuada.
Rodrigo, ¿y cómo se vislumbra el futuro de las energías renovables? Y también cuéntanos, ¿cuál es el país del mundo que está más avanzado en esta materia?
Mira, ¿qué se vislumbra en energías renovables? Bueno, de partida, el siguiente paso para todo lo que tiene que ver con fuentes renovables y este tema de la generación distribuida, ya que está apalancado por la ley que conversamos al principio, tiene que ver con que el concepto de ciudad va a cambiar, el concepto de urbe va a cambiar. Ya hoy día, fuera de las urbes, se están viendo favorecidas las comunidades aisladas por la generación de energía en el sector donde viven. Por ejemplo, un sector aislado en el norte del país que no tenga acceso a líneas de distribución eléctrica puede instalar su propia planta fotovoltaica y abastecerse. En las zonas urbanas, esto implica un nuevo concepto de ciudad, un concepto de ciudad que se llama Smart City, algunos le llaman, si lo vemos desde el punto de vista de la ciudad, si lo vemos desde el punto de vista de la red eléctrica, podemos hablar de redes inteligentes, de microredes, microgrid, etcétera. Entonces, o smart grid también. Pero hay varios conceptos ahí que son el siguiente paso que da ha dado toda sociedad avanzada. En términos de, primero, abastecerse de energía renovable; segundo, hacer que esta energía sea lo más eficientemente utilizada; tercero, incorporar aspectos de movilidad eléctrica, que nosotros también acá en DOC San Joaquín estamos indagando en esas tecnologías para promoverlas, para preparar a nuestros egresados en el mantenimiento, en el trabajo en ese tipo de tecnologías nuevas que vienen, que son los autos eléctricos, principalmente del área de mis colegas de mecánica automotriz acá en San Joaquín, y también en temas de lo que tiene que ver con la gestión de la energía, que es un concepto que hasta ahora estaba asociado principalmente al uso que hacían las empresas o industrias al interior de sus plantas de la energía. Pero ahora va a ser un concepto global, a futuro va a ser un concepto global donde vamos a saber qué pasa con cada kilowatt hora de lo que generamos o de lo que consumimos, ¿ya? Los autos eléctricos, volviendo al tema del auto eléctrico, van a constituir verdaderas baterías con ruedas, ya donde vamos a almacenar energía en los autos eléctricos y en el periodo que yo lo tenga enchufado en mi casa, este va a ser una vía de almacenamiento. Bueno, y tantos otros avances que tienen que ver con este concepto de smart grids o smart city. Ya, en eso yo diría que es lo que se vislumbra el futuro. ¿Y quién está más avanzado en esto? Bueno, te puedo comentar que Alemania, claramente los que están más avanzados en este tipo de tecnología, podríamos hablar de todos los países nórdicos, Dinamarca, también en estos aspectos. Y si tú me dices hoy día quién es el que se viene como fuerte competidor en el mercado, es China. China sí. Hoy día está dando pasos agigantados. Desde que Estados Unidos se retiró del acuerdo
de París,
China se está metiéndose con todo. O sea, dijo, esta es mi oportunidad, aquí me posiciono. Son hoy día casi, podríamos hablar que los número uno productores de paneles fotovoltaicos a nivel mundial. Y la verdad es que ellos están a un tris de convertirse en una potencia energética. O sea, y también de abastecer equipos para la explotación energética. O sea, como te digo, paneles fotovoltaicos, aerogeneradores. Esto fue una gran oportunidad para ellos. Mucho lo vimos como un aspecto negativo, el hecho de, bueno, Estados Unidos, una potencia mundial, se retiró del Acuerdo de París. Pero finalmente abre el camino para que otras potencias se posicionen y todo mercado donde exista competencia favorece la calidad.
Y viendo esto ya desde la visión más doméstica, ¿cierto?, de la energía en nuestro hogar, ¿cómo la podemos utilizar de manera eficiente? ¿Qué recomendaciones nos podrías dar?
Mire, yo creo que hay dos vías, y una podríamos decir la vía sofisticada y la vía más trivial o más cercana. La vía trivial más cercana obviamente tiene que ver con el uso de aspectos conductuales. Lo típico que podemos ver en términos de tener conciencia respecto al uso de la energía que hago en mi casa, o sea, obviamente no dejar encendida luces donde lugares donde no esté habitando o no esté ocupando, términos de si calienta agua, ojalá la almacene en un termo para no volver a calentar agua en un rato más. En términos de calefacción, sellar todo lo que sea posible en donde se escape calor. Una casa, principalmente las ventanas, ojalá tener ventana con doble vidrio. Y todos los aspectos clásicos que podríamos decir de recomendaciones que se dan año a año en estos aspectos. Pero hoy día existen otros medios que tienen que ver con principalmente con tecnologías a implementar en mi hogar. Ya hoy día, por ejemplo, está muy en boga lo que tiene que ver con domótica o inmótica también, llamado. Tiene que ver con, en este caso, con automatizar mi hogar.
¿Ya?
Y eso permite hacer una pseudo gestión energética en mi casa, que tiene que ver con los tiempos en los que yo puedo hacer funcionar, por ejemplo, equipos en mi casa. Por ejemplo, hoy día, no sé si tú has escuchado, tenemos estufas que tienen conexión a internet.
Sí, he visto en el mercado que están con Wi-Fi, sí.
Claro, por ejemplo, tú puedes estar en tu trabajo y poner en el celular que se encienda la estufa y se apaga a tal hora, cosa que antes que tú llegues a tu casa esté ya temperada la habitación y no necesariamente la estufa tengas que tenerla encendida por más tiempo del necesario. Estoy poniendo un ejemplo, una tecnología que hoy día tú puedes encontrar en el mercado. Otro tema es el tema de las lámparas LED. Hoy día, antes nosotros se potenciaba mucho el uso de las lámparas fluorescentes compactas, las famosas de ahorro de energía.
¿Ya?
Sin embargo, hoy día las lámparas LED ya han logrado un desarrollo tecnológico suficiente para poder competir directamente y bueno y desplazar finalmente a estas lámparas fluorescentes compactas. Porque antes la excusa para no ocupar lámparas LED era que no tenía una reproducción cromática de los colores adecuada, por lo tanto era incómodo para la vista. Hoy día esto está superado, hoy día han logrado la empresa hacer una combinación adecuada de tonalidades de lámpara LED para poder hacerlo más cómodo para la vista. Entonces ya ese no es una excusa. Ahora el gran aspecto detractor de las fluorescentes compactas, que eran las que nos recomendaban habitualmente, la famosa que conoce la gente en su casa como la colita de chancho, esa, la Twist.
¿Ya?
Esa lámpara ya no es recomendada por las personas, los que sabemos, porque finalmente tiene, al final de su vida útil, al final de su vida útil tiene residuos tóxicos asociados a mercurio que en el fondo hacen que sean desechos que no se pueden tratar de manera muy económica y finalmente terminan igualmente contaminando el suelo. Y en el cambio las lámparas LED no tienen esa problemática, tú la puedes descartar sin generar contaminación, más allá que lo que se demora en este caso en desarmar este tema LED, incluso pueden haber lámparas que pueden ser restauradas, ¿sí? Donde se puede cambiar el LED y se puede volver a utilizar.
Eso he notado que las ampolletas se pueden abrir.
Sí, correcto. Sí, hoy día existen muchas pymes o pequeños empresarios que se dedican a reparar estas lámparas porque el único problema que se presenta está a nivel de la tarjeta de circuitería interna que tiene la lámpara LED. Entonces se cambia solamente la pieza afectada y sigue operando la lámpara.
Oye, Rodrigo, ¿y qué empresas o instituciones acá en nuestro país están implementando este tipo de energías renovables?
Empresas, bueno, en nuestro país, tú dices como productores locales, o sea, me refiero que se autoabastecen.
Claro, en términos generales.
En términos generales, bueno, en nuestro país, en primera línea tenemos las mineras.
¿Ya?
Todas las empresas mineras de nuestro país tienen algún proyecto, están asociadas a algún proyecto fotovoltaico, principalmente al norte de nuestro país, no necesariamente en la zona más centro, sino que es el norte de nuestro país, hay varias mineras que están asociadas a proyectos fotovoltaicos. Y finalmente son los ejemplos más claros, podríamos decir. Ahora en la no voy a dar nombres de empresas, no me voy a casar con ningún nombre en específico, pero en la zona centro también tenemos algunas empresas industriales que implementan algunos proyectos a menor escala. Y principalmente lo que buscan es que parte de su consumo sea a través de energía renovable, ¿ya? También por un tema de podríamos decir, de visión como empresa limpia, también buscan implementar este tipo de energía de energías renovables, principalmente fotovoltaica, pero son las como te digo, las más ejemplos más claros y más potentes están hacia el norte de nuestro país.
¿Ya? Rodrigo, como director de la carrera de energías renovables, cuéntanos cuál es el perfil vocacional de la carrera y dónde podrán desempeñarse los futuros especialistas de este rubro.
Mira, nosotros el perfil de la carrera principalmente está enfocado a los domiciliarios, ¿ya? Debemos ser claros en ese sentido de que los proyectos, los domiciliarios en el sentido de autogeneración y proyectos on-grid, ¿ya? También tiene un perfil orientado hacia la industria, sin embargo, como el perfil está enfocado también a proyectos de pequeña y mediana escala, Ya, el que el alumno pueda posteriormente llegar a una industria de mayor tamaño, me refiero a proyectos de gran escala como los que podemos ver en las noticias, depende mucho de su carrera, cómo haga su carrera profesional, ¿ya? Hoy día nosotros estamos apuntando a empresas de proyectos con el perfil de nuestro estudiante, a, como te decía, proyectos ya sea públicos, privados, si ellos generan alguna empresa propia también pueden autoemplearse haciendo alguna pyme que tenga que ver con proyectos a nivel domiciliario o comerciales. Los tres aspectos que nosotros tocamos principalmente son fotovoltaica, mini eólica, que eso es importante tenerlo claro. Nosotros hacemos formación en aspectos de mini eólica, eso quiere decir aerogeneradores entre 1 kilo a 100 kilowatts. Ya no, no la formación que nosotros entregamos en aspectos de eólica no tiene que ver con aerogeneradores del orden de los megawatts, ya que para aquello las mismas empresas que producen los equipos aerogeneradores tienen sus propios centros de capacitación y finalmente si alguien quisiera ingresar a ese tipo de empresa tiene que primero pasar por la capacitación que haga la misma empresa. En términos de termosolar nosotros también tenemos nuestro foco puesto y serían los tres aspectos. Ahora el nuevo plan de estudios que tiene nuestra carrera también fortalece mucho los aspectos eléctricos, ¿ya? ¿Por qué? Porque hoy día se ha hecho que la empresa en sí que contratan a nuestros egresados han presentado más requerimientos de conocimiento en aspectos de electricidad.
Rodrigo,
Así.
¿qué mensaje les enviarías a las personas que quieren estudiar esta carrera de energías renovables?
Mira, la verdad es que yo los motivo mucho en este aspecto cada vez que converso con ellos en persona, porque son oportunidades que hoy día cada vez presentan mayor desarrollo en términos de inserción laboral. A medida que nuestro país avanza más hacia la implementación de las energías renovables, cada vez se van haciendo más necesarios profesionales en este aspecto. Por lo tanto, yo los invito a integrarse a esta carrera, una carrera con mucho futuro, que avanza a pasos agigantados hoy día en Chile. O sea, hoy día ya no es una, no es una, no, no hay que convencer a nadie de que las energías renovables son un beneficio para el país. Y finalmente, el estar preparado hoy día en estos aspectos es un beneficio a futuro.
Muy bien, Rodrigo, ¿eh? Muy interesante todo lo que antes de finalizar, me escribe acá Rodrigo Fuenzalida, tu tocayo, y me pregunta a través del WhatsApp de la Radio San Joaquín
¿Ya?
si las energías tradicionales, la hidroeléctrica, esta que se produce ahí en. Me imagino que este se refiere a a estas con hidroeléctricas como.
¿Centrales de embalse o de
Claro, con
pasada?
embalse, si se considera renovable también o no.
Mira, es energía renovable. Lo que pasa es que existe un concepto que tiene que ver con las energías renovables no convencionales y las renovables propiamente tal.
Ah, ya.
¿Ya? Las no convencionales simplemente se llaman no convencionales porque en su momento no eran de uso común, nomás, simplemente. Yo creo que a futuro ya este concepto de energía renovable no convencional va a desaparecer porque ya van a ser todas de uso común. ¿Ya? Lo que señala en este caso Rodrigo Fuenzalida, en términos de su consulta, sí, efectivamente la hidráulica o generación, ya sea por embalse o de pasada, es una energía renovable, es una energía que en el fondo, a escala humana, siempre esto lo dejan claro los expertos en energía, a escala humana es una energía renovable o sustentable también, ¿verdad? Porque muchas veces uno dice, cuando habla de renovable y se refiere al concepto renovable, es algo que es perpetuo prácticamente, o sea, se va renovando cíclicamente, pero ese concepto está asociado a un tiempo de escala humana, o sea, nosotros puede que mañana
Claro.
Bueno, no mañana, pero en miles de años y millones de años más, ya dejemos de estar acá y ya va a dejar de existir ese ciclo de renovación.
También puede ser el impacto que provoca en el medio ambiente, porque claro, porque una de estas represas ocupa una cantidad increíble de terreno, de zona inundada,
Sí,
y la otra, me imagino que los parques eólicos no son tan extensos, sino lo desconozco.
claro, mira, cuando uno hace un proyecto, en este caso de energía renovable o en este caso energía de producción hidráulica, está considerado en este caso la hectárea de inundar. Ya es un impacto ambiental que de hecho en algunos lugares ha modificado incluso hasta las condiciones climáticas del sector. Eso lo podemos ver en el lago Rapel. El lago Rapel es un lago artificial, ya es una represa hecha para la producción o almacenamiento de energía y que cambió, no sé si decir la palabra radical o no, pero cambió bastante las condiciones climáticas del sector de Rapel, haciéndolo más húmedo, incrementando las lluvias. Entonces tiene un impacto en el medio ambiente que es notorio. En términos de aspecto eólico, de proyecto eólico, el proyecto eólico básicamente se busca siempre hacerlo en lugares donde obviamente no haya población cercana o lo más distante a una población cercana. ¿En qué impacta? Impacta principalmente en la contaminación visual, o sea, son estructuras de casi 100 metros de altura, 60 metros, que se ven a gran distancia. Por otro lado, tienen cierto grado de ruido que emiten al girar, cierta cantidad de decibeles de contaminación acústica, sonora, podríamos decir. Por otro lado, tenemos el tema de las aves o la fauna del sector que también se ve intervenía. Incluso en algunos proyectos se hacen trabajos previos de mitigación. Se transporta en algunos lugares donde existe vegetación nativa que es delicada y está protegida, se hacen traslados de esta vegetación, se extrae prácticamente la planta completa del suelo y se transporta a otro suelo fértil de las mismas condiciones en las que estaba ingresado. Entonces, hoy día, o sea, hablar de la energía renovable es inevitable también considerar aspectos del impacto ambiental. Hoy día cualquier proyecto de ingeniería o cualquier proyecto energético va a generar algún impacto ambiental. Ya, no podemos hacernos lo ciego en ese sentido. Sin embargo, está dentro podríamos decir, de los términos éticos del proyecto, el tratar de intervenir lo menos posible la fauna y flora del sector. Ahora, eso también hoy día está incorporado en una política de sociabilización que considera el gobierno, el Estado, hace algunos años atrás, donde también es parte de esta discusión la comunidad local, donde ellos dicen, bueno, ustedes van a implementar aquí un proyecto eólico, van a intervenir este sector, por ejemplo, o un proyecto hidráulico. Bueno, ¿cómo la comunidad se beneficia de esto en términos del impacto, balanceando el impacto que ustedes provocan en nuestro sector? O sea, también hoy día el principal afectado del ser humano, o sea, me refiero en términos del uso de suelo, de cómo afecta su clima, la flora y fauna, y el más consciente en poner la alerta es también el ser humano, o sea, difícilmente un conejito en no sé, pues va a decir, oye, no me gusta este aerogenerador en este sector. ¿Ya? Entonces, estas políticas nuevas también de sociabilización dar la instancia para que las comunidades, no solamente organismos técnicos, que generalmente son los que consultan las empresas, donde podría incluso darse la idea de que se maquinean estas resoluciones técnicas ambientales, sino que ahora está incorporada a la comunidad, donde toma gran responsabilidad y finalmente es la que decide si un proyecto se instala o no. Ya, por ejemplo, un ejemplo, lo invito a ver en la página del proyecto Valhalla, ya, que este el espejo solar que se está haciendo en el norte de nuestro país, de almacenamiento, con almacenamiento de energía por embalse. Ellos ahí muestran en su página web un video donde señalan cómo ellos trabajaron con la comunidad. O sea, fueron alrededor de 2 años previos a decidir dónde se iba a poner el proyecto, a trabajar con la comunidad, ver los impactos ambientales que iban a haber, cómo se iban a mitigar estos impactos ambientales, cuáles eran los beneficios para la comunidad. Entonces, es un tema interesante ahí a tratar, que tiene solución. O sea, no es algo que podamos decir ya, si hay un impacto de este tipo, no va. No, hay medidas para mitigar los efectos, pero son mínimos en comparación con una central térmica, por ejemplo.
Sí.
¿Ya?
Muy bien, Rodrigo, yo quiero agradecerte la gentileza para dialogar acá con la Radio San Joaquín y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, que estés bien.
Hasta luego.
Hasta luego.
Termina un programa de los especialistas. Agradecemos su sintonía y les dejamos invitados para el próximo programa en este mismo horario, con la conducción de la periodista Bía Castillo, solo por Radio San Joaquín. Gracias por tu sintonía. Los especialistas.